Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Antes de los coches y las motos, baloncesto. Una llamada a Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Mañana hay un Barcelona-Real Madrid de la Liga Regular a las 6:30 de la tarde. Pero el motivo de la llamada sería el mismo si fuera un Obradoiro Real Madrid, porque la pregunta para Pilar Casado es que diantres ha pasado con Tonkins y con Eurtel para que Pablo Laso haya anunciado hoy que quedan apartados de manera definitiva de esta temporada en el Real Madrid.
Es una buena pregunta. Fíjate tú, esta mañana había... Bueno, hay que decir que cronológicamente vamos viendo un poco cómo se ha fraguado, qué es lo que pasa. El jueves, en la rueda de prensa previa al Bayern de Múnich de Euroliga, Pablo Laso dice que todos los jugadores están disponibles. Había dos lesionados, que eran Randolph y Hanga. El viernes, cuando llega ese partido, no están en los 12, no están en el roster que inscribes en el acta. Tampoco, porque si te queda la duda de que se puedan quedar fuera porque ha pasado algo, pues no sé, yo qué sé, desde unas molestias a una gastroenteritis o una decisión técnica, que en el caso de Urtel es más complicado que ocurra por la confección de la plantilla, pero en el caso de Trace Hopkins no es, digamos, poco frecuente que se pueda quedar fuera por los extracomunitarios, aunque en Euroliga da igual, pueden estar Gabriel Deck, Williams Goss y Trace Hopkins en el roster porque hay libre circulación de jugadores y no hay cupos, pero en la Liga Andesa sí. Normalmente se sientan cuando termina el banquillo. Hay una pequeñita zona vallada donde suelen estar, pues eso, los lesionados o las decisiones técnicas. Ayer estaba solo Juan Núñez en ese espacio.
En el partido contra el Bayern de la Euroliga, o sea que ya ahí había pasado algo.
Exacto. Y entonces preguntamos, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Nos dice Pablo Laso anoche que es una decisión técnica. Vamos a la rueda de prensa que estaba convocada para las 12:15 de esta mañana. Era la previa normal y habitual del Barça. Ha habido una pregunta del Barça, obviamente ha sido prácticamente monotema. Quiero que escuchéis un fragmento de Pablo, porque las preguntas han sido muy concretas. Ricardo, nuestro compañero Ricardo González, le ha preguntado si esta situación de que estuvieran apartados, o esta decisión que hasta el momento era técnica, si había sido por el enfrentamiento con un compañero o un acto de indisciplina. El resto las escucháis.
Es una decisión técnica. Yo confío en los otros jugadores que tengo en el equipo. Tengo una confianza plena en ellos. Y ahora mismo Tomás y Trey no se están entrenando con el equipo y no juegan por decisión técnica.
Un tipo de decisión así, yo no recuerdo que se hubiera tomado antes en el club. Por eso te insisto, ¿qué te lleva a tomar esa decisión? ¿O qué te lleva al club a tomar esa decisión?
Bueno, esto es una decisión mía.
Quiero preguntarte si la decisión sobre Urtel y Hopkins es definitiva. Estamos a 9 de abril. Si van a volver a entrenar con el equipo. ¿O es definitiva o reconducible?
Definitiva.
Decisión mía y definitiva. Esas son las dos frases más contundentes de Pablo Laso. Es evidente, Pilar, que ha pasado algo. O sea, no sabemos qué exactamente, o si lo sabemos.
Entiendo que...
O nos falta algún dato, pero es una cosa que no es de bajo rendimiento, sino que algo más, ¿no?, que ha pasado.
Yo llevo muchos años haciendo el Madrid y nunca antes se ha tomado una decisión así. Estamos hablando de que estás en la jornada 28, que es la que van a jugar mañana, en la Liga regular. Es decir, imagínate todo lo que queda. Quedan 2 meses todavía de Liga y queda el tramo más importante de la Euroliga. Queda el playoff y, quién sabe, si una Final Four. Imagínate. Yo entiendo que se están cargando mucho las tintas probablemente contra Tomás Eurtel, pero esta es una decisión de dos jugadores.
Y uno de ellos que lleva con Pablo Laso muchos años.
Exacto. Que pueden tener bajones o más o menos de rendimiento. Pues chico, pues como yo hago crónicas de pena y un día me sale muy bien. ¿Sabes? Esto es así.
Es verdad que quiero recordar que ha llegado pasado de peso y se le ha permitido coger la forma. O sea que le han pasado cosas a Tonkin. Estuvo mucho tiempo porque su padre estaba mal fuera del Madrid y se lo permitió el Madrid. O sea que le han pasado cosas que el Madrid las ha permitido. O sea, quiero decir con esto, y que le tenga en cariño eso, Pablo Laso a Tonkis.
En eso, Pablo, yo siempre lo tengo que decir, siempre ha tenido mucha mano izquierda en la gestión del grupo, en el sentido de, pues como pasa en todas las casas, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos necesidades, no solo como jugadores de baloncesto, sino como personas.
Sí, por ejemplo, Carlos llegaba un día tarde, me parece, de la pretemporada o algo así, ¿no? Porque tenía...
O a lo mejor, cercano de Navidad, tenía un permiso para irse a Estados Unidos 4 o 5 días. Es decir, todo ese tipo de necesidades que exceden lo que es ser un jugador de baloncesto, sino que es la persona, siempre para eso ha tenido mucha sensibilidad el Real Madrid.
Por eso, algo muy heavy ha pasado, o sea, algo muy heavy. O sea, y no sabemos si es solo decisión, la asume Laso, pero esta decisión, una decisión así no la toma un empleado unilateralmente, tiene que ser con el respaldo del club. O sea,
claro, porque ahora tú piensas que estos jugadores tienen contrato en vigor.
Tienen contrato en vigor, que los dos creo que terminan uno de una manera y otro de otra esta temporada,
sí,
¿no?
Sí, Trey termina el 30 de junio y en el caso de Urtel fue 1+1, es decir, hay una opcional... que bueno, pues llegado el momento, normalmente siempre suele ser a partir del décimo día del último partido que juegue el equipo cuando se toman todo este tipo de decisiones, y los 1+1 es una fórmula totalmente habitual en los contratos del Real Madrid. Es evidente que Urtel ya se puede ir buscando equipo y es evidente que Trey Hopkins ya se puede ir buscando equipo, es decir, porque están apartados. Otra cosa es que habrá que ver qué pasa con sus entrenamientos, por ejemplo, es decir, si está permitido que no entrenen. Supongo que se les va a permitir o se les debería permitir, no lo sé, porque eso ahí probablemente pues sea la asociación de jugadores la que vea si esos jugadores pueden usar las instalaciones para entrenarse, pero es obvio que algo ha tenido que pasar, porque insisto, es que este tipo de decisiones yo no las recuerdo.
No, es una cosa extraordinaria. Estamos hablando de uno de los mejores clubes de baloncesto del mundo que aparta a dos jugadores de baloncesto, uno con una trayectoria muy larga en el Madrid y el otro una estrella del baloncesto. Bueno, y mañana el Barça. A ver cómo asume el equipo esta decisión, a ver cómo responde mañana
sí,
el Real Madrid.
Porque Pablo ha insistido en varias ocasiones, una de ellas cuando, ya habéis visto, le hemos preguntado si había un acto de indisciplina, qué había pasado, que él confiaba en los 13 jugadores que tiene y confía en sacarlo adelante y que puedan volver a ser el Madrid de siempre.
Lo contamos mañana, pero nos enteraremos y lo contaremos qué ha pasado con Tonkis y con Urtel, porque es bastante grave esta decisión que ha tomado el Madrid. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En un ratito, a las 7 de la mañana, comienza en Australia el Gran Premio de Australia. La verdad es que no hemos tenido suerte, ¿eh? Nos ha ido francamente mal en la calificación, en la Q3, porque hemos tenido problemas con Alonso y los problemas de Alonso han repercutido en los de Carlos Sainz. Así que sale primero Leclerc, que está que se sale con su Ferrari. Segundo sale Verstappen, tercero Checo Pérez y luego sale noveno Carlos Sainz y décimo Fernando Alonso. El que sabe de esto y lo va a contar en un rato es Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A las 7 con todo el equipazo, con Roldán, con un piloto de maravilla, Roldán Rodríguez, con el ingeniero Manuel Muñoz, el comisario Joaquín Verdegay y nuestro hombre líbero, que es Carlos Barazán.
¿En qué frecuencia lo damos?
Lo vamos a dar en COPE, las emisoras COPE Más.
COPE Más.
Que son 40 y pico en España. Y luego también lo vamos a dar en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. Es decir, que hay bastantes canales donde se va a poder escuchar.
A las 7 de la mañana comienza, así que prepáranos para esta cita. Primero, lo que he dicho, muy mala suerte en la Q3, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una pena. Estábamos emocionados con cómo iban los dos pilotos españoles. Estaban entre los 5 primeros constantemente, Q1, Q2. Dos españoles entre los 5 primeros, yo creo que nunca ha pasado algo así. Y bueno, llega el primer intento de Q3... Fernando Alonso marca un tiempo muy bueno en el primer sector, el más veloz del día en el segundo sector, donde vuela, la chicane rápida, aparte tiene muy buena punta el Alpine, pero él en la chicane rápida echa el resto, y donde tenía el problema, en la parte más lenta. Pero ¿qué pasa? Que llega a una de las curvas del trazado antes de entrar entrando en ese último sector, y el coche pues directamente se ha apagado, es decir, no podía bajar de marchas, no podía girar la dirección, que se ha puesto dura como el demonio, sin dirección asistida, y se ha apagado el motor y ha acabado contra las protecciones. Esto genera una bandera roja, y la bandera roja es la que provoca que Carlos Sainz no marque su primer tiempo y no lo marca por 100 metros. Es que ha sido el colmo de la mala suerte. Vamos a escuchar a Fernando Alonso, muy disgustado. Yo creo que no le veía tan disgustado desde su eliminación, y fíjate lo que te digo, desde su eliminación en las 500 millas de Indianápolis, cuando no pudo disputar la carrera. Pues es la vez que peor le he visto, porque era para él la vuelta en años en la Fórmula 1. Vamos a escucharle.
Y una pena, ¿no? Porque creo que venía una décima mejor que la pole, así que tenía dos juegos de neumáticos que salvamos también en la Q1 y la Q2, así que podíamos haber luchado por la pole position hoy, y estábamos haciendo, creo, el mejor fin de semana en muchos años, y la verdad que otro problema en mi coche es bastante frustrante, pero bueno, a ver si lo acabamos. Quería luchar por la pole, quería estar en el podio mañana, y si cogemos algún punto bien, si no cogemos puntos bien también, porque prefiero todo o nada, y de momento la mala suerte nos está frenando del todo.
Antes de escuchar a Carlos Sainz, una pregunta técnica. Has dicho que cuando le ha pasado ese problema se apaga el motor, ¿no?
Es un problema hidráulico que hace que el motor se apague, efectivamente.
Ah,
y
vale,
entonces
vale,
él se queda como un pasajero.
No podía reducir marcha, pero digo, a ver si es que no puede reducir marcha y tienes que ir a esa velocidad hasta que te estrellas contra una barrera. O sea, que se le apaga el motor y se acabó.
Claro, es que además al momento el apagarse el motor le ayuda un pelín a que el golpe no fuera más frontal, porque él lo único que puede accionar es frenos, y el coche al griparse, bueno, no es que se gripe el motor, pero el momento que se para provoca un derrape trasero, que es el tren propulsor, y eso hace que dé más de lado, y bueno, le ha venido bien para que el golpe fuera un poquito menos fuerte, pero realmente ha sido un desastre. Y luego explicarte que ha habido lío con eso. Bueno, decirte que efectivamente iba una décima por debajo del tiempo de Leclerc, que es el que se pone primero al final de su vuelta, pero es que si pongamos que hace un buen tiempo en el último sector, tres décimas mejor que su compañero de equipo, que estaba siempre tres décimas detrás de él, hubiera estado, pues eso, en ese momento hubiera estado cuarto en parrilla. Y oye, con otro juego de nuevas, a ver qué pasaba en el último intento. Es decir, que era, efectivamente, era estar en la pomada de la lucha, que a lo mejor no era pole, pero que estábamos hablando de estar en segunda fila de parrilla, casi seguro, esa es la pena. Y luego, el otro problema ha sido que ha traído lío esta declaración de Fernando, claro, porque ha dicho que solo en mi coche, y ha salido el jefe de Alpine a decir, Omar Szanauer, que es uno de los nombres peores para pronunciar en radio, ha dicho que eso le pasaba a Takuma Sato cuando estaba en Baronda y era solo mala suerte. Está muy bien que Alonso señale, solo le pasan problemas a mi coche, es inadmisible, te digo desde aquí, es inadmisible que siga teniendo averías Fernando Alonso en su Alpine.
Porque Ocon sale octavo y no le ha pasado nada.
Todo el año además.
Y eso a Fernando pues lo tiene apuntado. Oye, y le ha repercutido a Carlos Sainz. Explicaciones de Carlos Sainz, venga.
Hemos tenido una Q3 que la verdad ha sido un absoluto desastre. Primero con la bandera roja, que no nos ha permitido poner una vuelta ahí al principio de la sesión, que hubiese sido ya un buen tiempo para ponernos ahí delante, y nos ha salido la bandera roja justo cuando iba a cruzar la línea de meta. Y luego con la segundo set de neumáticos, el coche no arrancaba, teníamos los neumáticos preparados para hacer una vuelta de preparación y luego tirar, y el coche por alguna razón no ha arrancado, no hemos reaccionado lo suficientemente rápido, hemos salido a pista tarde, no sé, hay que analizarlo, pero la verdad que ha sido una Q3 sobre todo, que ha sido un desastre.
¿Cómo crees que hubiera terminado si no hubiera tenido esa mala suerte?
Primera fila, porque tú ten en cuenta que estaba ahí sí hace el tiempo, él hace el tiempo y además se ve en su dashboard, lo que pasa es que no sube porque es bandera roja. Él hace pole provisional en ese momento. Es decir, Carlos Sainz hubiera estado 43 milésimas en el primer intento por delante de Leclerc. Leclerc hace un vueltón final. Imagínate que Carlos no lo hace. Bueno, pues hubiera estado con el tiempo que marcaba, 18.197, le hubiera servido para estar tercero. O sea, incluso aunque no hubiera bajado el tiempo Carlos Sainz en el último intento, hubiera estado tercero en parrilla. Fíjate, de tercero a noveno lo que va. Y luego también es absolutamente inadmisible que no arrancara ese coche de Carlos Sainz, y sobre todo que a un piloto que no tenía tiempo tardaran tanto en volver a pista. Tienes que salir inmediatamente después de la bandera roja, ser de los primeros para marcar un buen tiempo, y además sobre todo para marcarte los plazos que tenía que hacer. O sea, él tenía que hacer dos vueltas de calentamiento y luego el intento. ¿Qué pasa? Que sale con la gasolina para cuatro vueltas, pero en realidad solo hace una de calentamiento, las ruedas no están en su situación idónea y tiene una salida de pista que le cuesta hacer un mal registro.
Bueno, ¿qué ves para mañana?
Bueno, pues para mañana
Para dentro de un rato, vamos.
Sí, para en un ratito, que esto está muy bien. Yo tengo una silla allí en la radio, que voy a dormir ahí en un colchoncito. Lo más importante para mañana es la salida, evidentemente, porque es un circuito en el que es muy difícil adelantar. Y sobre todo veo remontada a los españoles, sí, porque están fuera de lugar. Lo único que tienen que tener cuidado con todo el barullo que pueden tener en la zona en la que salen. Además salen por el lado sucio, que es bastante delicado. Y luego delante, a ver cómo responde Red Bull. El ritmo de Red Bull en carrera es mucho mejor que a una vuelta y tiene esperanza Verstappen de poder disputarle la carrera a Charles Leclerc. Ese duelo entre los dos Red Bull, que están segundo y tercero. Y luego hay otro piloto también fuera de lugar, que también pueden zamparse los españoles, que es Lando Norris, que está cuarto con una mejora de McLaren. Y podemos ver un duelo en pista, si todo va bien, entre Hamilton y Alonso. Es decir, que los alicientes para la carrera son extraordinarios, pero claro, estábamos en business y íbamos a salir, a lo mejor, segundo y cuarto, ponte, o en esas posiciones de dos primeras filas con dos españoles, que se hubiera sido un hecho histórico, y nos hemos quedado un poco flojos, pero bueno, lo que hay.
Muy bien, pues a las 7 de la mañana, con todo el equipazo que dirige Carlos Miquel, el Gran Premio de Australia, a ver cuántos puestos remontamos. A dormir y en un rato a gritar. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazareno.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras 2 años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No sabes quién ganará la Liga, pero lo imaginas. No sabes quiénes entran en Europa, pero sabes los que no. No sabes los que bajan, pero sí los que se quedan. No sabes quién va a ganar la Champions ni la Europa League, pero sí quién quieres. No sabes qué va a pasar, pero sí que todo se verá en tu bar. La Liga TV Bar. Contrata en los principales operadores o en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres gastar menos este fin de semana? En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es hasta el 10 de abril tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos a solo 6,99 € el kilo y el lomo de cerdo adobado extra en filetes Carrefour por solo 4,99 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
De aquí a que venga Carlitos con los discos, con los LPs. Austin, Augusta y Parra Center. Austin, Texas, porque si no dices Austin, Texas, No es Austin, es Austin, Texas.
Bueno, pero si dices Texas está bien, porque si dices Austin, Texas...
No, mal. Texas no se puede decir. Está Borja González porque han terminado las calificaciones para el Gran Premio de las Américas de mañana. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Empiezo por MotoGP. Bueno, realmente hay que decir que Jorge Martín es un devorador de poles, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es la sexta que consigue en MotoGP. Además hay que tener en cuenta que es su segundo año. Y el año pasado se perdió casi 5 carreras, creo que fueron, por una lesión que sufrió al inicio de la temporada. Consiguió la primera pole del año en Qatar. Ya había estado en la primera línea de la parrilla salida tanto en Argentina como en Indonesia y ha hecho un vueltón de récord, porque además el récord de la pista era un récord que tenía Marc Márquez desde 2015 y Martín ha sido capaz de superarlo en un día festivo para las Ducati, porque han metido 5 motos en las 5 primeras posiciones. Parecían completamente imposibles para el resto en el arte de la vuelta rápida. Así que mañana Martín va a salir desde la primera posición. No creo que pueda decir tampoco que es el máximo favorito para ganar la carrera, pero ya ha demostrado otras veces que sin tener un ritmo altísimo es capaz de ponerse delante y tirar, y lo hizo, por ejemplo, el otro día en Argentina, aunque al final fue segundo.
Márquez sale noveno.
Noveno, sí. Estamos en una versión de Marc en la que él mismo se está buscando. Lo va diciendo, va a dar una vuelta rápida, para un poco, intenta físicamente no desgastarse demasiado porque no quiere tampoco llegar sin energías a la carrera de mañana, que son 20 vueltas. Y bueno, pues esa versión nos ha permitido verle ir rápido ayer y hoy en algunos momentos. No tanto en la vuelta rápida, en la calificación, le ha costado un poco más, ya lo sabía, va a salir noveno. Pero yo en el entrenamiento libre, en el importante, en el cuarto, en el que los equipos preparan las motos para la carrera, le he visto con muy buen ritmo y no le descartaría para nada para en la pelea por la victoria. Va a depender mucho de cómo salga, de cómo gestione las primeras vueltas, pero si saca ese ADN suyo, incluso podemos ver a Márquez peleando por ganar mañana.
La carrera es a las 8 en Moto2, Moto3. ¿Qué tal los españoles?
Bueno, en Moto3 hemos conseguido meter a Artigas en la tercera posición, dominio italiano de Miño y Foggia, regular en la parte que corresponde al mundial, a la general, porque García, que es el líder, sale desde la decimoquinta posición. Y luego no ha ido mal en Moto2, la pole ha sido para un norteamericano, para un estadounidense, para Bouvier, que se queda en esa primera posición en la parrilla. Y Canet, que es el segundo de la general, va a salir tercero. Pero el líder de la general, Vietti, va a salir segundo. Así que, bueno, mantiene las opciones porque Canet va muy bien aquí. Yo creo que opciones en todas las categorías de que volvamos a ver victorias españolas como vimos en Argentina.
Un abrazo. Mañana nos cuentas en Austin, Texas.
Un abrazo, Corro.
Informando Borja. Hasta luego, Borja. Y ahora de Augusta, del máster de Augusta. De un máster de Augusta muy difícil para los españoles, Kike Iglesias. Hola, Kike.
En Augusta, Georgia. ¿Qué tal? Muy buenas.
Augusta, Georgia. Muy bien. Sí, oye, Kike, muy muy regulares los...
Muy frío todo.
Los sí. Españoles, ¿no? Ran y Sergio, ¿no?
Como el día, sí. Muy muy frío todo. Ram está jugando mal, está jugando feo, no mete pads, muchos problemas con el juego corto. Ha firmado hoy 5 golpes sobre el par para un total de siete más, posición 41. En principio, mañana jugará con Tiger Woods. Sí, las cuentas no me fallan, un Tiger Woods que hoy ha hecho más 6 y al que se le nota cada día más cansado y más mermado. Un poquito mejor García, más 2 hoy, más 4 total, posición 26, ha acabado con bogey-bogey y ha frustrado una vuelta que más o menos era bastante buena. Y por arriba todo sigue igual, Scottie Scheffler, número 1 del mundo, tampoco está necesitando de una super vuelta para mantener con cierta suficiencia el liderato, menos 9 al total, le faltan todavía 2 hoyos por jugar, se le acerca peligrosamente el buen jugador australiano Cameron Smith con menos 6, solo hay 7 jugadores bajo par, es decir que mañana Scheffler es el rival a batir y los españoles a remar para intentar quedar lo más arriba posible.
Gracias, Kike, un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Y en Alcorcón, Madrid, creo que es Alcorcón donde está Parra, hola, ¿qué tal? Parra Center.
¿Qué pasa?
Alcorcón, ¿no? Madrid.
Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. No tienes que pronunciar nada raro, ni Texas, oye, ni...
Pero
Austin,
mira, desde
ni...
Alcorcón, Madrid, hablas de la NBA, o sea, que tiene su cosa. Está a punto de terminar, mañana termina la fase regular. ¿Qué queda por decidir?
Quedan muchas cosas. Lo primero, ha vuelto ya Morán, que llevaba más de 20 partidos sin jugar, la estrella de los Grizzlies. Está jugando contra los Pelicans de Billy. Estaban 15 arriba los de Memphis. Quedan muchos puestos por decidir. En el este, solo se sabe que Miami va a ser primero, Toronto quinto y Chicago sexto. Pero luego, segundos pueden ser Milwaukee, que depende de sí mismo y juega contra los Cavs, Boston o Filadelfia, depende de los partidos de mañana. Y en el play-in, los Nets son séptimos, si lo tienen en la mano. Cleveland es octavo, Atlanta noveno y Charlotte décimo. Todo va a depender mucho de lo que decida mañana Milwaukee. Si Milwaukee va por la segunda posición y juega con los titulares, juega contra Cleveland Y si los Cavs pierden y los otros, que tienen un rival asequible, en el caso de los tres otros equipos, vencen, los Cavaliers, con el temporadón que han hecho, van a acabar décimos y van a tener factor en cancha en contra en todo el play-in. O sea, sería los Nets contra Atlanta y Charlotte contra Cleveland. En el oeste tenemos a los Suns y a Memphis primero y segundo ya desde hace tiempo. Los Warriors, que van a pelear con los Mavericks por el tercer puesto, le saca una victoria a los Warriors, pero si pierden un partido, en caso de empate, los Mavericks les tienen ganado el duelo directo. Así que los Warriors tienen que ganar hoy, que juegan hoy y mañana. Y luego ellos pelean por el tercero y Utah y Denver pelean por el quinto. El play-in en el oeste ya está cerradísimo, con Minnesota contra los Clippers y los Pelicans contra San Antonio.
Dime sobre los nombres. ¿Quiénes están peleando por el MVP?
Pues Jokic, Antetokounmpo y Joel Embiid. Yo creo que debería ser Jokic, porque para mí es el que mejor juega de los tres y ha hecho un temporadón descomunal. Si premian, si le suman lo de ser el máximo anotador, pues el máximo anotador va a ser Embiid en la temporada. Lo tiene hecho. Bueno, de hecho, ha metido 41 puntos esta tarde, que ya ha jugado Filadelfia. 41 puntos y 20 rebotes. Está con 30-57 de media. Para que te hagas una idea, si mañana Embiid juega y no anota, Giannis tiene que meter 47 puntos para ganar el título de anotador.
Casi.
Pero
nada.
Es que si no juega, si Embiid decide no jugar, Antetokounmpo necesitaría 78 puntos. Nah. LeBron está fuera de la ecuación, porque como no ha jugado los últimos partidos, la media se la hace dividiendo los puntos que tenía contra los partidos que se necesitan, y ya se le ha bajado a 29 y pico. O sea, va a ser Embiid casi seguro el máximo anotador. Pero el MVP, yo, si tuviera que apostar, apostaría por Jokic. En cualquier caso, si se lo dan a Anteto o a Embiid, tampoco me voy a tirar de los pelos, porque han hecho los tres una temporada descomunal. Y la última que quería contarte, la de Doncic, que es, como te decía, los Mavericks están jugando la tercera plaza del oeste con los Warriors, y mañana no va a poder jugar porque está suspendido, porque ayer le pitaron una nueva técnica, sumó 16, y es la cifra clave a la que, cuando se llega a 16 técnicas en temporada regular, te suspenden un partido. Así que se va a perder el trascendental que juegan de mañana contra San Antonio para luchar por ese tercer puesto. Hay que decir, me han preguntado muchos, ¿seguro que la ha forzado para llegar limpio a playoff? No. En playoff todos parten de cero. Tengas las técnicas que tengas, hacen limpieza, como en las eliminatorias de Champions y tal, cuando llegas a las semifinales para llegar limpio a la final y tal. Hacen limpieza y cuentan, tienes que hacer 7 técnicas durante los playoffs para que te caiga un partido de suspensión.
Me voy, Parra. Un abrazo, hasta mañana.
¡Hala, adiós!
Todo esto está pasando en tiempo de juego y todo esto ha pasado.
La renovación de Benzema en el año 2017.
El peor día de la historia de este club. No puede ser. No, por favor. Una piedra hace más que Benzema. Este es uno de los días más dolorosos de mi vida, pone uno.
Maestros que añadían la respuesta de sus alumnos en un examen de inglés de verbos irregulares, verbo disparar. Este no se lo sabía y puso pim, pam, pum.
Me encanta.
Este es de Cal. El profesor preguntaba, ¿qué hago? ¿Le apruebo, no?
Sí.
Paco, ¿firmas el empate?
A mí no me vaciles, que me cago en... ya se ha acabado.
Yo me callo, me voy, hasta luego, adiós.
Ya se ha acabado. Hoy ya no comentas el Madrid.
No, ya está, se acabó.
Hola, Paco, espéralo en la calle.
Yo... 30 años muy bonitos, pero no lo soporto más.
Fue un placer, Poli, tenerte aquí.
Igualmente,
años, ¿eh?
Igualmente.
Los graciosos también se mueren. O sea, hay veces que se muerden la lengua, se envenenan y...
Uy, de hecho me acabo de morder, Paco. Qué dolor de... Cuidado.
¿Y eso era fuera de juego?
Sí.
Que no me estaba fijando los pies.
Estaba en fuera de juego.
20 centímetros. Vale. 20 centímetros no es mucho, pero es suficiente.
No, sí. Es lo nuestro.
¡Se va a acabar! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! El Mallorca tumba al campeón. Mallorca 1, Atlético de Madrid 0.
El Atlético 57 puntos, mismos que el Barcelona, pero 2 partidos menos. Está a 3 del Sevilla y ya solo le saca 1 al Betis. El Betis Zaragoza, ¿cómo va?
4 minutos llevamos, Paco.
Cada vez que me pone Andrés Ocaña y ya me parecía que no eras Ocaña tú antes.
No, Ocaña no. Ocaña le dice tú que tiene que venir al Palacio de los Deportes y se pierde, Paco. Hace 2 años y medio que no viene. Tiene que ponerlo en Google. Vale, y ya vale. Si se lo dice a Oliva, Oliva no sabe si es baloncesto, si es béisbol.
¡Se acabó! Colorín colorado, Real Madrid 2,
Getafe 0.
Le saca 72 puntos tiene el Madrid, 12 al Sevilla y 15 a Barça y Atlético Madrid. Pero el Barça con dos partidos menos.
Es la 1:02 en la península Ceuta, Melilla y Baleares, y son las 12:02 en la isla de La Palma y el resto de las Islas Canarias. Es tiempo de Winamax con Gema Santos. Gema,
¿cómo lo sabes, Corro? Abrimos ahora mismo Winamax, winamax.es, y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me he fijado en el Levante-Barça, veo que una victoria de los de Xavi tiene una cuota de 1.43 en Winamax. Y me he fijado también, por ejemplo, en el Elche-Real Sociedad. Ahí el empate tiene una cuota de 3.45. Todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema.
Un beso grande, Corro.
Hasta luego. Ya está aquí Carlos Herrera con los vinilos para hacerles más agradable la noche. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.